At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor
Castro. El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos e iniciar el mes de julio ya con todos ustedes.
Con lluvia, mucha lluvia en todo el país.
Así es, doctor. El paso de la tormenta Chris, la cual se degradó tras impactar en el Golfo de México a baja presión durante la madrugada de este lunes, provocó unos cuantos desbordamientos de ríos, deslaves e inundaciones en Veracruz, Tamaulipas, Puebla y hasta el Estado de México. Se tiene previsto que el huracán Beryl se degrade a categoría 1 o 2 el miércoles 3 de julio y que en el caso de que no haya alguna modificación de su trayectoria impacte Quintana Roo, esto hacia el jueves por la noche o viernes en la madrugada. Posteriormente, pues ya el sábado dejaría la península de Yucatán.
Pendientísimos. Bueno, pues no se despegue usted de su radio, la televisión, por supuesto, tenga muy presente Protección Civil en estos días. Da a conocer el Banco de México, remesas en mayo se caen respecto a la medición anterior, sigue siendo un montón de dinero, 5,624 millones de dólares enviaron nuestros connacionales. Hoy los expertos especialistas consultados por el Banco de México dicen que la economía crecerá el 2%, es decir, baja de 2.06 a 2, va bajando la previsión de crecimiento para la economía. El tipo de cambio 18.66, y uno de los temas que más obstaculiza el funcionamiento de la economía, según los expertos, la inestabilidad cambiaria que hoy tenemos. Hoy se realizó el segundo foro sobre la reforma al Poder Judicial en Guadalajara, y Ricardo Monreal dijo lo mismo que dijo Saldívar. Se acuerda que el viernes decía que parecía un discurso increíble, o sea, todo estaba de maravilla hasta que llegó la señora Piña. Escuche usted lo que dijo Monreal.
Y tras el nombramiento de la nueva presidenta, comienza a cambiar la relación entre poderes, y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional.
La opinión parte de sobre lo que dijo Ricardo Monreal, o sea, vivíamos felices y llegó Piña. Bueno, a lo mejor es que no ocurrió lo que esperaba el Ejecutivo, la ampliación de Saldívar, o que llegara Esquivel, la verdad es que no lo sé, pero de verdad un cambio, un relevo en la titularidad de un poder del Estado puede descomponer tanto el equilibrio republicano, me lo pregunto. Hoy la Secretaría de Gobernación solicitará juicio político contra un juez, Rodrigo de la Peza, dice que está violando la Constitución tras emitir una orden de integrar al Tribunal Electoral, dice que eso es competencia solamente del Legislativo, platicaremos del tema. Además le adelanto que en un instante tendré el privilegio de recibir al ministro Lainez en el estudio. Tengo por supuesto toda la información de lo que ocurrió en Francia, la extrema derecha puntea, también del anuncio del próximo presidente, bueno, ya no es próximo, el presidente en funciones, el nuevo presidente de Panamá. Volvemos después de una pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Son las 20 horas con 9 minutos. Para mí es un privilegio que el ministro Lainez Podsiaca haya aceptado venir a este estudio. Ministro, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches.
El viernes referíamos que ha iniciado un diálogo muy amplio, ¿no?, para el tema de la reforma del Poder Judicial, la reforma que va a discutir el Legislativo en los próximos días. ¿Cómo hemos llegado a esto, ministro?
Fíjate que es muy buena pregunta, porque una de las cuestiones que yo más cuestiono es precisamente el diagnóstico de la reforma. Es decir, ¿cuál es ese diagnóstico? ¿Dónde están las estadísticas o las pruebas o los hechos que nos hagan decir que después de 30 años, la última gran reforma al Poder Judicial, que lo transformó a profundidad, hoy en día es un poder corrupto, donde hay abunda el conflicto de interés, el nepotismo, de tal manera que hay que rehacer todo y empezar de cero, ¿no? Eso es lo primero que me parece a mí que tendríamos que empezar a discutir exactamente cuáles son los problemas que tiene México en materia de justicia y que implica, Leonardo, si me permites, empezar también por la justicia local, que es una asignatura pendiente, no de este Estado ni de este gobierno, sino, digamos, que nos hemos preocupado en México desde hace años en arreglar o en modificar o en reformar, en este caso, el Poder Judicial Federal, pero no nos hemos fijado qué pasa con la justicia local.
Hace un par de semanas, ministro, entrevistábamos al responsable del World Justice Project y me decía, en todas las entidades federativas hacen este, digamos, índice de adherencia al Estado de Derecho, todas las entidades federativas, incluso las que están mejor, estamos reprobados. Y recordaba un índice global de impunidad que calcula la Universidad de las Américas Puebla, y me decían también que hace falta jueces en los ámbitos locales y que tendríamos que revisar todo eso, pero le echo un vistazo a las encuestas, supongo que vio la del Financiero la semana pasada. La gente dice que las cosas no están bien, pero tampoco están bien en el Legislativo, tampoco están bien en el Ejecutivo, como para decir, oiga, vamos a partir de ahora a hacer una maniobra de descabezar literalmente al Poder Judicial Federal.
Y sobre todo, además de ese diagnóstico que insisto, primero tendríamos que saber el rezago, porque el rezago, porque se batalla o la gente batalla para acercarse a la justicia, o sea, insisto, la justicia local, las fiscalías, las actuaciones del Ministerio Público, o sea, el problema es integral.
Sí.
¿Sí? Y entonces, pero después pasas a otra fase en esta reforma que se pretende, donde tampoco encuentro la lógica entre ese diagnóstico y la solución. Es decir, se arregla. Vamos a suponer que hay una serie de problemas, debe haberlos, en el Poder Judicial. Nadie, no es perfecta, es una institución enorme y compleja, más de 50,000 servidores públicos. ¿En qué se arregla esto? ¿Cuál es en la elección de jueces y magistrados?
Si fuese cierto eso, tendríamos un poder legislativo ejemplar y tendríamos gobiernos locales ejemplares, y uno dice, bueno, se integran por el principio mayoritario. Pero ¿por qué es, yo lo digo así y usted matiza como usted quiera, ministro, ¿por qué se plantea una aberración de integrar por la vía de la elección un poder judicial como una, digamos, cuestión casi personal? Escuchábamos hace un momento a Ricardo Monreal decir, es que la ministra Piña no administró apropiadamente las cosas, y oí con sorpresa a Saldívar diciendo que estaba todo de maravilla, que él hizo una reforma impecable, que teníamos casi un jardín del Edén en el Poder Judicial, y de pronto hay que revisarlo todo, ministro.
Y digo, perdóname, pero pues ahí me parece un tanto cuanto inconsistente el que se pueda plantear que hace año y medio teníamos un poder judicial de primer mundo o de primera, y en un año y medio, no sé, dimos rienda suelta a la corrupción, a los conflictos de interés y a todos a contratar parientes porque vuelven nepotismo.
Pero el argumento es que se atrevieron a ejercer su autonomía. ¿Cómo puede ser eso posible?
No, bueno, yo creo, pareciera muy difícil de entender o de comprender eso. Y lo que hizo la Suprema Corte y lo que han hecho los jueces y magistrados, desde mi punto de vista, es cumplir con la Constitución, ¿sí? Yeah. Y déjame decirte, por ejemplo, Leonardo, y lo señalé también en varios foros, no es que la Suprema Corte haya voluntariamente decidido ser protagonista en estos últimos años, ¿sí? Las acciones que se plantearon, las plantearon quien tenían legitimación para decir esto es inconstitucional, ¿sí? Y nosotros teníamos que resolver. Y se hizo, y además, pero además los argumentos son públicos, ¿no? En sesiones públicas, ahí se vio razones.
Yo los veo en televisión razonar y creo que todo mundo que esté interesado en eso lo puede ver, ¿no?
Yo también creo que por eso la enorme ventaja de el transmitir, ¿no?, nuestras sesiones de manera pública para que no puedas, digamos, disfrazar o matizar tu punto de vista. Ahí se opina desde el punto de vista constitucional o tú das tus argumentos del por qué tal o cual reforma es inconstitucional y luego se vota.
¿Sí? Además, son, lo hemos visto, un cuerpo colegiado. O sea, no hay manera de que alguien diga yo soy la ministra Piña, la presidenta y todos los demás hacen eso. Pero además, exacto, le pregunto, pues está la ministra Batres, la ministra Ortiz, la ministra Ríos Farjat, ministro González Alcántara, que han entrado con esta mayoría, ¿no?
Así es, exactamente. Y creo que la Corte en ese punto pues siguió funcionando como tenía que venir funcionando. ¿Sí? Y te lo puedo asegurar, no hubo un cambio, porque luego se nos dice es que es a partir de esta administración o contra este gobierno. Y yo te puedo decir, bueno, eso se hubiera visto y sería palpable en una sesión pública, el decir esos argumentos son tortuosos o no son correctos. No sé si me explico.
No, perfectamente.
Entonces, yo creo que seguimos trabajando o seguimos haciendo nuestro trabajo conforme.
Yeah. Oiga, sí. Yo he soñado como San Simón, ministro, soñaba que de pronto se morían algunos cuerpos de la Francia de aquella época y no pasaba nada. Yo creo que este país podría vivir sin ministerios públicos y a lo mejor no pasaría demasiado. Pero ¿se ha pensado lo que podría ser si decapitaran de la noche a la mañana al Poder Judicial?
Eso es lo que a mí la verdad me tiene muy, muy preocupado.
O sea, la incertidumbre económica.
Exactamente, y las cifras, estamos hablando de 1,647 entre juezas, jueces, magistrados y magistradas, sin tomar en cuenta la Corte. Ese es el número, que más o menos cada órgano, cada jueza, cada juez ven 1,800 asuntos anuales. Entonces, imagínate de qué estamos hablando. Como está planteado, esta reforma entra en vigor, se convoca a elecciones y de veras a mí sí me preocupa no quiero ser alarmista, pero el caos que esto puede provocar en cuanto a todos esos juicios pendientes y todos esos expedientes que estén ahí ante jueces y juezas desmoralizados, porque el problema es que esto termina con la carrera judicial.
Sí, sí. Oye, porque le quería preguntar sobre el tema de la retroactividad. O sea, si yo fuese un juez, yo creo que la mayoría de los que trabajan ahí pues es gente decente, que ha hecho su vida, que ha hecho oposiciones, todo lo demás, que de pronto me digan, pues su carrera se acabó, usted dejó de existir. ¿Puede un país tener ese principio de retroactividad? ¿Aplica en nuestro país?
Debiera, Leonardo. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema constitucional importante y es que aquí la reforma es constitucional.
Entonces no hay manera
de... Exactamente, está en la Constitución, la reforma es constitucional y lógicamente eso limita mucho cualquier lucha por evitar esa retroactividad o el que no se afecten esos derechos adquiridos.
Ya, lo entiendo, y es, pues, usted los defendió, bueno, hizo la glosa el día que estuvo ahí en el Poder Legislativo. La mayoría es gente que trabaja denodadamente, ¿no? Gente que ha hecho su carrera sirviendo a la República.
Yo te lo puedo asegurar, y vuelvo a insistir, eso no quiere decir que sea una institución impoluta, porque cualquier gran institución, sería absurdo decir, hay instituciones... Si hablaras tú del SAT o del Seguro Social o de Pemex, que no hay, o sea, cero corrupción. Desgraciadamente, ese pues, es un problema que las instituciones existen, ¿no?
Existe. Déjeme poner una brevísima pausa, ministro, regreso con usted.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos en esta interesante conversación con el ministro Lainz, a quien le reitero mi gratitud por haber venido esta noche a conversar con usted. Platicábamos de la incertidumbre, ministro, en el primer bloque. Yo no sé si hay una evaluación ya del impacto económico que podría ocurrir en el país, ya no solo por las personas que piden su trabajo, sino todas las empresas que en estos momentos están o llevan sus casos en los juzgados. Y me preguntaba yo por los ciudadanos comunes, ¿no? Desde sucesiones hasta divorcios, y oiga, ¿va a acabarse el Poder Judicial? O sea, ¿va a haber una pausa en el Poder Judicial y vamos a esperar a que se integre en un proceso que no sabemos cuánto puede durar? Esa incertidumbre puede ser muy costosa para un país.
Sí. Sí, yo creo que sí es costosísima desde el momento en que tú, imagínate todos esos jueces que van a, va a haber, me imagino, o pudiera ser un grupo que decida yo me voy, no tengo la aptitud para competir en una competencia electoral, y otros que decidieran. Sí. Hay que tomar en cuenta que con la reforma, aun con gradualidad, termina la carrera judicial. Es decir, si tú ves, están planeados para que duren 6 años y en otra elección pudieran repetir otros 6. Entonces se acabó la idea que se tiene de que un juez, una jueza, vea esto como una opción de vida y esté ahí. 6 años se les ratifica después de una evaluación y de ahí adquieren la inamovilidad hasta el retiro, salvo responsabilidad, o sea, que incurren en la responsabilidad. Entonces es una opción de vida, ¿sí? Esa opción termina. Si yo solo te garantizo 6 años y ya no importa si haces una maestría, si te capacitas, si tomas todos los cursos de actualización para juzgar con perspectiva de género, interés superior del menor, derechos humanos, en fin, todos esos puntos que te van a dar luego para llegar a ser, por ejemplo, magistrado. ¿Cuál es el aliciente? Si ya va a estar sujeto más bien a la simpatía que yo despierto en una elección. Y he oído aquí que dice, no importa, porque previamente se verificarían los requisitos técnicos, digamos. Los requisitos que hoy en día se están planteando es ser mexicano por nacimiento, mínimo 35 años, licenciado, título de 5 años o 10 años mínimo. Perdón, así no se acredita la experiencia para ser juez.
A mí me sorprende que hagamos la LOA, y creo que es justa, del ejército, digamos, tenemos un cuerpo profesional que funcione y le da buenos resultados al país, que hagamos la LOA del servicio exterior, y tenemos servicio en el Banco de México también, tenemos servicio en este caso civil, en el Poder Judicial, y estamos diciendo, no, pero vamos a meterle un principio ahí de mayoría. ¿Cuál sería la utilidad en principio? ¿Usted ya la entendió?
No, yo no la entiendo y me preocupa. Porque creo que va, más que solucionar un problema, mi temor es que lo agrave. Porque ¿cuál es el aliciente, Leonardo? Insisto, en que tú, que ya no vas a ser una opción de vida, sino vas a estar ahí en una elección 6 años, ¿sí? Los impedimentos van a continuar. ¿A qué me refiero esto? Tú no puedes, los jueces, magistrados, ni ministro, no podemos recibir ningún otro ingreso adicional. Ninguno. Ni en clases. Si yo doy clases, yo no puedo cobrar. Yo, cuando fui nombrado ministro, yo estaba como profesora en el CIDE, al día siguiente dejé de cobrar. No puedes tener ningún ingreso. Esos impedimentos continúan. Qué bueno, ¿no?
Son incompatibles.
Pero es muy distinto que tú tengas esos impedimentos en una carrera que te va a llevar a ser juez y luego magistrado y que te va a garantizar que esa es tu vida profesional, hasta un retiro digno, claro, a que tú los tengas sin saber si en 6 años alguien te gana la elección porque tiene más aptitudes para ganar votos. Tú lo sabes, cualquier elección compromete el voto. Yo decía el jueves delante de los legisladores, lo que es totalmente consustancial y natural en una representación popular, no lo es cuando designas un juez. ¿No? Decía yo, carrera magisterial, no, elegimos a las profesoras y profesores.
Y esperamos niños, que puedan, ¿no?, hacer su trabajo con rigor y tener una vida y un retiro digno.
Exactamente, eso es aspiracional, pero es lo que se
policías,
busca.
Policías, ministerios
policías,
públicos,
totalmente, decir, de acuerdo.
Demos una vida digna, una carrera. Usted hace las cosas bien e irá ascendiendo.
Tocas un punto fundamental. Cuando yo te decía, ¿dónde está ese diagnóstico integral de cuál es la reforma que requiere el país? Lo acabas de decir, la carrera policial. Sí, la carrera ministerial. Hasta la de los peritos. Sí, los servicios periciales, ¿sí?, que requieren también de una profesionalización en todas las fiscalías. Sí, eso es lo que aspiraríamos a cambiar en este país.
Ya. Oiga, yo cuando voy por, digamos, algo al extranjero y voy a seminarios, ¿no me creen que en México tenemos un sistema de la administración pública basado en el botín, ¿no? Es esta lógica, el que llega de pronto es director general de lo que sea, salvo en algunos cuerpos, decía, o sea, la República ha fundado estos cuerpos. En este caso estaríamos desmontando esta parte, creando, pues, con la posibilidad de un mercado, ¿no? El que tiene poder económico, legítimo o no legítimo, podría influir en las decisiones de la elección de los jueces.
Así es. Y entonces nada te garantiza que sean ni siquiera en beneficio de los más pobres.
Mm. No, pues ahí están los alcaldes, ¿no? Los compran,
entonces,
los amenazan.
Exactamente. ¿Por qué? Porque vas a tener que salir a buscar apoyos. Eso es inherente a cualquier elección, si la quieres ganar. Mm. E insisto, te van a decir, Leonardo, no se verifica antes que sean, que cumplan los requisitos. No importa, tú tienes que salir a buscar votos. Y esos votos se logran con apoyo.
¿Y usted cómo se imagina eso? ¿Con carteles va a salir vote por
la sí.
¿Va a decir, yo soy ministro de la Suprema Corte?
Y con spots, porque la iniciativa prevé el acceso a radio y televisión.
No, no sé. No hay país que lo haya hecho, ¿no? Salvo el caso de Bolivia, que ya hemos comentado.
No, y se señalan también 2 ejemplos más. Yo ya chequé uno. Alguno, Suiza, nos dicen, en Suiza también eligen algunos.
¿El Tribunal Constitucional también es?
No. Ya lo chequé. En Suiza son algunos cantones, que es uno de los niveles de gobierno en Suiza. Y lo estuve estudiando y dije, no, bueno, claro. O sea, primero, son regímenes totalmente distintos a nosotros. Esos jueces ni siquiera se exige que sean juristas. Entonces me empezó a llamar la atención.
¿Como jueces de paso?
Exactamente. Me metí a ver, dije, no, bueno. Y no todos los cantones, ¿no? Lo van.
Que arbitran la convivencia y eso. Pero eso hasta ahí lo podrían entender. Pero un tribunal constitucional es atentar contra el equilibrio de la República.
Y en Suiza todos los jueces federales son nombrados por el Parlamento.
Porque en este caso hay que recordar que la Suprema es también, ¿no?, además de ser la corte más alta, es la corte constitucional de este país.
Así es.
Oiga, en las clases que yo recibía, me repetían a un señor Ferraioli que decía, hay poder, no, hay funciones no electivas en una república, por eso se mantienen. Una de ellas es la judicatura.
Es correcto.
Entonces, ¿a Ferraioli lo mandamos a la trituradora o qué hacemos?
Yo creo que sí. Es el riesgo.
¿Existe la posibilidad, después de haber estado en el Congreso, de que esto se resuelva por la vía de una discusión entre gente que entiende este asunto, o estamos ante un hecho puramente político, ministro?
Yo sí tengo confianza en que hay muchas legisladoras y legisladores que están abiertos a escuchar. Mira, a mí lo que me gustó, por ejemplo, del jueves, 2-3 de nuestros de los consejeros de la judicatura, los 3 magistrados, además, ¿sí? Uh-huh. Acuérdate que tenemos jueces y magistrados que llevan 2 años, 3 años, 15 años, tenían 40 años uh-huh. o más, ¿no? Y ellos explicaron, y eso me parece que el ponerlo a disposición del legislativo para que qué era la carrera judicial, cómo se hace un examen, todas las etapas que tienen que pasar, después vienen todos los puntajes que se van dando. Otro explicó el sistema de sanciones, el número de sancionados, cuáles serán los órganos que tiene el Consejo de la Judicatura para sancionar. Entonces, yo creo que el que puedan, y yo se los dije, yo creo que lo harán, escuchar a un juez, escuchar a un magistrado, los foros que están haciendo regionales, que vean allá y que les pueda platicar un juez qué es lo que hace una jueza, qué es lo que hace. ¿Sí? Estuve yo en Tijuana hace 3 semanas. Sí. Platicaba con 3 de los jueces y juezas de distrito que llevaban no sé cuántos días sin dormir, de 1,400 juicios de amparo de
migrantes, ¿no? Sí, es impresionante.
Sí, se les duplicó y no se estaban dando a hacer que yo, y no va a haber un nuevo juez. Dijo, sí, con el último recorte, con los recortes presupuestarios, no se han podido crear estos juzgados.
Muy bien.
Pero imagínate esas problemáticas.
No, ahí está, y ojalá las entendamos mejor y todos reflexionemos muy bien sobre lo que esto implica. Ministro, le agradezco enormemente.
Muchas gracias, de verdad, Leonardo.
Gracias. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Permítame enviar ahora a todos los canadienses que viven en nuestro país mi felicitación. Hoy es Día Nacional del Canadá, país extraordinario en muchos sentidos. Además, nuestro socio comercial, al recordar, por supuesto, a Canadá, recuerdo que hace 4 años entró en vigor el T-MEC, un instrumento comercial que nos vincula con los Estados Unidos y con Canadá. De las cosas que se han, en este caso, sellado con éxito en esta administración, es el T-MEC. De las cosas que el Obrador se puede llevar ciertamente como uno de sus grandes éxitos es haber cerrado el T-MEC, que es hoy una fuente de certeza para la economía de este país. Nuestra vinculación al exterior pues nos ofrece múltiples ventajas en materia de inversión, creación de empleos. Así es que 4 años de T-MEC se recuerdan hoy, que es Día Nacional del Canadá. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la hermana mayor de Carlos Salcedo, futbolista de Cruz Azul, fue asesinada este día, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez. Marta Paola Salcedo, de 29 años, fue víctima de un ataque a tiros, esto en Huixquilucan. La mujer alcanzó a ser trasladada todavía a un hospital, pero perdió la vida minutos más tarde. Y el reportero Carlos Jiménez detallaba que Paola Salcedo recibió disparos en su camioneta frente a su hijo y un asistente en lo que fue un intento de asalto luego de llevar a su hijo al circo en este municipio.
Ya. Oye, pues al circo llevaba al niño.
Así es, doctor. Esto fue el fin de semana. Pero hoy se dio este anuncio.
Ahí se ya, ¿no?
Así es.
¿No? Bueno, pues ahí lo tiene. La gente todos dice, oiga, la seguridad pública es un desastre en este país y el gobierno aprovecha. Déjeme ponerlo sin paños calientes, directamente el asunto. Es tal el fracaso en materia de seguridad que tenemos en este país que la reforma judicial, aparte de la venganza que ya refería Ricardo Monreal y a la que se refirió también Saldívar, es tener su chivo expiatorio para decir, oiga, no funcionó la estrategia de seguridad, es que los jueces, y ya tienes tú un culpable y a partir de ahí pues vas a tratar de cargar las culpas. Hoy leo una encuesta en El Financiero en donde se evalúa muy bien al gobierno, muy bien, pero súper bien, 66% de aprobación y 33% de desaprobación. ¿Qué es lo que ocurre? A ver si me ponen la anterior. Cuando a la gente le preguntan, oiga, ¿y seguridad pública cómo va? 63% reprobado. O sea, la gente tampoco está completamente en fase, digamos, con el barbitúrico a todo lo que da. Se dan cuenta de lo que ocurre. Claro, aquí el gobierno va a tener que buscar a alguien a quien echarle la culpa, porque dirá, oiga, y el pueblo sabio dice que la seguridad pública no está bien, es que los jueces no nos dejan terminar la tarea, y ahí está el asunto. Y antes de ir con el presidente Medina Mora de Coparmex, quiero decirle que, hablando del pueblo sabio, este pueblo que evalúa muy bien al gobierno, pero se da cuenta que su estrategia de seguridad ha sido un desastre, igual que la corrupción, que ya no existía, ¿no? Sacaba el pañuelito blanco, el pueblo sabio, 61% dice que la corrupción sigue ahí, lo que sí ha funcionado de maravilla, igual que le decía lo del T-MEC, es lo de los apoyos sociales, que va en 70% de aprobación, lo cual es pues muy significativo. Hoy publica el Universal, por cierto, una muy interesante reportaje sobre eso, ¿no? La columna vertebral del éxito de este gobierno son los programas sociales, más la economía que ha funcionado razonablemente bien en los últimos 2 años. Pero el Wall Street Journal, un artículo muy interesante de José de Córdoba, decía que algunos, pues en este caso banqueros e inversionistas, temen que López Obrador va a seguir gobernando tras bambalinas. Y hoy el presidente dijo que cómo era posible, así, a ver, pero bueno, si estos señores no saben bien lo que ocurre en el país, esto dijo el presidente.
¿Qué periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del Wall Street Journal de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono? Es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres, un desconocimiento completo, ¿no?, de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros
mucho,
ideales.
Mucho me temo que en este caso pues él puede decir lo que él quiera del Wall Street Journal, pero el pueblo sabio, este que en un 66% dice que lo está haciendo él muy bien, ese mismo un 52% cree que va a seguir activo en política, esto de que se va a ir a su rancho, por lo menos el 52% de este pueblo, ¿cómo le llaman?, el de la revolución de las conciencias y el de la cultura política, dice, eso de que se va a jubilar el presidente, se lo cree el 45%, pero otros, incluido el Wall Street Journal, tampoco se lo creen 52%, así es que bueno, pues se ve que anda muy desorientada la mayoría, porque siguen creyendo que va a influir, por supuesto que habrá que demostrarlo en los hechos, que los gobiernos toman su autonomía, toman su propia ruta, hasta ahora pues no ha llegado el momento de pintar la rayita, decir yo voy por aquí, yo voy para allá, pero bueno, esas son las percepciones y eso es lo que publicó el Wall Street Journal. Presidente Medina Mora, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
El gusto es todo mío, cuéntenos qué vamos a platicar hoy.
Sí, bueno, en Coparmex nos preocupa la sobrerepresentación en el Congreso. Esta práctica puede distorsionar la representación democrática y afectar la pluralidad en la toma de decisiones en el legislativo. Hemos enfatizado, Leonardo, la necesidad de respetar los principios de proporcionalidad y equidad en la conformación del Congreso para garantizar que este refleje fielmente la voluntad de los ciudadanos y permita un debate inclusivo y balanceado en la creación de las leyes. Cuando el partido en el poder recibió el 54% de los votos, con esta cláusula de sobrerepresentación, de cláusula de gobernabilidad, que habla de un 8% por partido, bueno, pretenden llegar a un 75%, lo cual les daría la mayoría calificada. Esto significa, por otro lado, que los que obtuvieron el 42% tengan una subrepresentación que baje al 25%. Por eso hacemos un llamado a que se respete la Constitución, a que la decisión que tomarán las autoridades electorales consideren el espíritu de nuestra Carta Magna, y que este proceso de desarrollo de la democracia en la que llevamos más de 3 décadas, en donde hemos ido avanzando poco a poco, pues continuemos avanzando y no haya estas regresiones en donde se concentre el poder. Es importante que se escuche la voz de las distintas fuerzas políticas y por eso el llamado que hacemos, Leonardo.
Sí, yo creo que es un llamado atendible que le tocará tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso resolver, porque la Constitución dice partidos y la coalición mayoritaria dice, pues sabe qué, yo soy coalición y no partido, pero claramente el espíritu constitucional es el que usted refiere, presidente.
Así es, y por eso hacemos este llamado, consideramos que es importante que tanto el Consejo General del INE como el Tribunal Electoral revisen este espíritu de la Carta Magna y de acuerdo con eso asignen ese 8% de la cláusula de gobernabilidad, en este caso debiera ser a la coalición ganadora, aunque efectivamente se dice el partido ganador, en este caso pues no es un solo partido, es una coalición, pero nos parece que eso es lo que nos puede llevar a que la democracia siga avanzando y que no se concentre el poder, el que pueda haber un diálogo cuando se discutan las distintas reformas constitucionales, como es el caso de la reforma al Poder Judicial, en donde ya se iniciaron los foros. Es importante que se escuche, pero para cambiar, para mejorar esta reforma al Poder Judicial.
Ya, muy bien, pues ojalá así sea y veremos el futuro del tribunal. Ya vio que pues no está integrado, un juez ordenó que se integrara y ahora la Secretaría de Gobernación amenaza con pedir juicio político a un juez, lo cual me parece también, ya no le hablaré de cortesía política o institucional, francamente ominoso, presidente.
Bueno, de hecho hay un mandato del Senado a que se nombre, un mandato de la Corte al Senado para que se nombre los dos magistrados del Tribunal Electoral que hacen falta. Sabemos que hay 5, debe estar compuesto por 7, se requieren 6 para la calificación de la elección presidencial. Y bueno, por eso es que hemos señalado este desacato del Senado en el nombramiento y que esto pues nos pone en riesgo precisamente ahora que se va a calificar la elección presidencial.
Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más?
Bueno, pues que estemos atentos, desde luego, a esta calificación que se va a hacer de la sobrerepresentación, pero también a los foros en donde se discute ya esta reforma al Poder Judicial, en donde coincidimos que se requiere hacer mejoras, pero que nos quede una impartición de justicia que esté mejor que la que actualmente tenemos y que no haya una regresión.
Muy bien, pues le agradezco mucho, presidente, que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias y buenas noches, Leonardo.
Adiós, el presidente Medina Mora de Coparmex. Y bueno, Javier May, el próximo gobernador de Tabasco, ganó las elecciones con 80% de la votación, hay que recordarlo, pues va a nombrar, adivine quién, su secretario de gobierno. José Ramiro López Obrador, entonces, bueno, será el próximo secretario. Decían que no había, ¿cómo les llaman estos? Dinastías en la 4T, pues ahí van, en este caso el hermano será secretario de gobierno y pues por tanto a partir de esa posición, ¿a qué se aspira? A ser rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o gobernador, y el hermano de Octavio Romero Oropesa será el secretario de finanzas, o sea que todo queda en familia allá en Tabasco. Y bueno, pues Panamá tiene nuevo presidente, vamos contigo, Nuri Rojas Patiño, adelante.
Juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República.
Durante su discurso de investidura, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que pondrá dinero en el bolsillo del pueblo, pues tiene muy claro cómo encenderá la economía del país. Aseguró que con su equipo de gobierno dará una vuelta a la economía y echarán a andar el progreso. Para ello describió que hará recortes en el presupuesto del Parlamento y en los gastos excesivos del gobierno, lo que se traducirá en más dinero para los ciudadanos. Criticó al gobierno saliente y admitió que recibe una economía seriamente afectada porque no solo se perdió parcialmente el grado de inversión, sino que se perdieron miles de empleos y la confianza de invertir en Panamá.
Panamá es un país amigo de las buenas causas y no permitiremos más señalamientos que perjudiquen nuestra capacidad económica, manchen nuestro prestigio y socaven la imagen del país.
El nuevo presidente anunció también que está avanzando con su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en un tratado de libre comercio con el Mercosur que se visualiza como un vehículo para integrar a través de Panamá a Centro y Suramérica. A la ceremonia de investidura de Mulino asistieron dignatarios internacionales como el rey de España, Felipe VI. Mulino, de 65 años, ganó las elecciones presidenciales el pasado mayo con el 34,23% de los votos, luego de una campaña electoral accidentada, y se convierte ahora en el octavo mandatario en democracia desde el fin del régimen militar en 1989 y el número 49 elegido constitucionalmente. El nuevo presidente panameño juramentó su cargo para el periodo 2024-2029.
Bueno, pues ahí lo tiene. Y vamos ahora contigo, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás?
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches.
Oye, ya sabemos que Buenrostro va a ser la secretaria de la Función Pública. Ya sabemos que el doctor Merino llevará la agencia digital. Lo que no sabemos es quién va a llevar esta agencia. No sé si la llamaron anticorrupción, Eduardo, y no sé si la van a colgar de Presidencia de la República o va a depender de Buenrostro.
Es un tema que yo creo que hay que resolver. Seguramente sabrá en los próximos días Leonardo. Mira, por un lado creo que hay una señal muy clara de parte de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de que vendrá una modernización del gobierno, de la administración pública, lo dices bien, la creación de esta agencia de innovación con José Merino, el traer una persona que conoce bien el tema de contrataciones públicas y oficialías mayores de gasto con Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública, pero queda pendiente esta figura que se planteó en la campaña, una agencia federal anticorrupción, que pues se verá si depende de la presidencia de la República, si tiene en su mandato pues solo el tema de la corrupción de la Administración Pública Federal, o incluso, ¿no?, si se abre la puerta para una agencia nacional anticorrupción que también se especula podría lanzarse en los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, creo que lo que queda muy claro es que viene una reforma a la administración pública, viene un cambio en la manera en la que se concibe el poder ejecutivo, tanto con modernización tecnológica, la fábrica de software, las compras gubernamentales, Leonardo, que tú sabes han sido un dolor de cabeza histórico para el país, pero queda pendiente la idea de una agencia federal anticorrupción o incluso si se plantea con un cambio constitucional la creación de una agencia nacional. Lo que queda claro es que muchos de los que han estado trabajando este tema pues siguen esperando la designación de los titulares o la creación de la agencia y también el alcance. Creo que esa es la otra pregunta, si será un organismo exclusivamente para el gobierno federal o cubrirá otras áreas de gobierno, Leonardo.
O sea, un nacional, porque este gobierno muy exitoso en muchos ámbitos, políticamente muy exitoso, está reprobado en corrupción, digamos, a la luz de la encuesta que hoy publica Alejandro Moreno. O sea, la gente no siente que la corrupción se haya reducido en este país. Veremos, pues, ese nombramiento, si recae o no en Javier Corral. Y decía hoy un buen amigo que ahora van a sentir los de la 4T lo que es el rigor de Raquel Buenrostro supervisándolos. Si muestra el mismo que demostró en el SAT, podríamos estar más o menos tranquilos, digamos, tener una administración pública más eficaz, Eduardo.
Yo creo que sí, mira, Raquel Buenrostro es una buena servidora pública, tiene mano firme, no le tiembla la mano, Leonardo, ¿no? Lo viste en el SAT, pero también cuando estuvo en el tema de contrataciones en Hacienda, cuando estuvo en el...
Ese fue un grave error, ¿no?
Sí, es una funcionaria eficaz, además de toda la confianza del presidente López Obrador, entonces balancea bien la continuidad con el cambio, pero bueno, sí, efectivamente, si pone orden en la administración pública, va a haber cambios importantes. Raquel Buenrostro es una funcionaria que le gusta actuar con esa firmeza, Leonardo.
Pues ya veremos si ponen orden, ¿cómo le llama el observador? El elefante reumático. Eduardo, te mando un gran abrazo.
Un abrazo de vuelta, Leonardo, que tengas muy buena semana.
Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídate mucho y cuídese mucho usted y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.